hacíamos referencia a un nuevo aniversario de la provincialización de la provincia de Río Negro, nuestro distrito, desde ese momento se convirtió en provincia, y desde luego sabemos que lo que significa esta etiqueta, este reconocimiento, que fue realizado en el año 1955. Queremos hablar de eso, pero también de la ciudad de Viedma, porque lo tenemos en línea a una persona que puede hablar de Viedma, puede hablar de la provincialización y, por supuesto, de la historia de este proceso de provincialización, porque además de ser el intendente de la ciudad de Viedma, es historiador y conoce mucho de la provincia de Río Negro. Pedro Pesati, gracias por atendernos. Buen día, intendente de Viedma.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien, acá estamos. Bueno, primero conocer cómo está la situación en este momento especial, haciendo un recorrido por el territorio provincial. Bueno, sabemos que Viedma está beneficiada, podríamos decir, en este contexto de pandemia, ¿no? Si bien tuvo el primer caso de la provincia de Río Negro, hoy se encuentra prácticamente liberada del virus, y bueno, para que nos cuente cómo se vive, no obstante, todo este momento en la ciudad.
Bueno, con un trabajo permanente todos los días de la semana, todas las horas del día, tratando de tener los mejores controles de ingreso a la ciudad para poder justamente tener siempre un dominio de quienes ingresan a Viedma, a fines de tener un seguimiento de cada situación y de cada caso, ¿no? No es lo que corresponde hacer. Tenemos un trabajo muy fuerte junto con las fuerzas de seguridad, la Policía de Río Negro y también las fuerzas federales que tienen asentamiento aquí, me refiero a la Policía Federal Argentina, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a la Prefectura Naval Argentina, por supuesto el personal del Hospital Santi, todo el personal del área de defensa civil de la comuna, de mi gobierno, también todo el personal que está trabajando en la Secretaría de Protección Ciudadana, inspectores de tránsito y de comercio que también están trabajando en los controles para que podamos tener un sistema que nos asegure la máxima garantía frente a una situación en la que obviamente tenemos que estar protegidos, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, tratando de que cada vez que ingrese una persona a la ciudad podamos tener un seguimiento y un control de cada caso, para que si resultase que alguien viene a Viedma y es portador de esta enfermedad, podamos tener un seguimiento estricto de cada uno de estos casos, independientemente de que, por supuesto, que para venir a Viedma nosotros estamos aplicando las normativas vigentes, y cuando alguien viene de un lugar con circulación de virus no puede ingresar a la ciudad, y si lo hace tiene que hacer aislamiento obligatorio por 14 días.
Ajá, intendente, ¿y cómo se convive, por ejemplo, en el contexto comarca? Porque ustedes tienen ahí no solo a otra ciudad, sino a otra provincia. Está bien, hay que cruzar el río, pero, bueno, ¿cómo se convive con esa realidad? Porque sabemos que hay gente que va y que viene.
Tenemos un trabajo conjunto con la gente de Patagones, y tenemos los controles que lo hacemos de manera conjunta también. Hoy tenemos dos puntos de control principal, que son los que están en el ingreso norte a la comarca, que corresponden a la jurisdicción de Patagones, y el punto de control en el acceso oeste, que corresponde a la jurisdicción este. Independientemente de otros sitios de control que tienen menor relevancia, pero en estos dos puntos están los controles sanitarios, y allí es donde tenemos justamente el trabajo conjunto y en común con Carmen de Patagones.
¿Están habilitados los dos puentes?
Está habilitado solamente el puente nuevo, el puente Basilio Villarino, el puente Farro Carretero. Lo cerramos al inicio de la pandemia y lo mantenemos cerrado porque, si bien nosotros los controles que tenemos en el puente Basilio Villarino es un control aleatorio, no es un control auto a auto, porque la mayoría, por supuesto, corresponde a la circulación que se da entre las dos comunidades de Viedma y Patagones, puesto que los controles, como le dije recién, los controles de acceso a la comarca están en el sector norte y oeste. Igualmente hemos preferido mantener solamente un puente funcionando, por lo que significa desde el punto de vista de los controles que siempre hay que tener en el marco de esta emergencia que estamos viviendo.
Intendente, hoy se plantea en el diario Río Negro una situación compleja para varios municipios de la provincia, entre ellos Viedma, en relación, lo hace, a la coparticipación y las exigencias salariales. ¿Es así?
Bueno, usted sabe que todos los municipios, todos, sin excepción, han tenido una caída muy fuerte en los recursos, producto de lo que significa esta emergencia, haciendo malabares para poder seguir funcionando. Los municipios hemos tenido que ser la primera trinchera frente a esta crisis. Estamos garantizando un ordenamiento social producto de las decisiones que se tomaron a partir del 20 de marzo. Somos los que tenemos que poner el cuerpo, la cara, los esfuerzos día a día para que esto pueda garantizarse en orden a lo que todos estamos buscando, que es proteger la vida de nuestros vecinos y vecinas. Y también esto ha significado para nosotros no solamente la caída de recursos, sino tener que afectar muchísimos recursos para atender la asistencia alimentaria directa. Los primeros 40, 50 días de esta pandemia fueron para los municipios muy significativos desde el punto de vista de la acción que tuvieron que llevar adelante. Imagínese usted que la IFE recién se cobró 50 días después de iniciada la cuarentena, y desde el primer momento de la cuarentena comenzamos a tener problemas sociales, porque usted sabe que la mayoría de aquellos que viven trabajos diarios, y que no son pocos en ninguna parte, estamos hablando de porcentajes muy significativos de la población económicamente activa, se vieron impedidos de realizar su tarea diaria y por lo tanto quedaron sin sus ingresos, y fueron los municipios los lugares que tuvieron más cercanos siempre para estos vecinos y vecinas, y es lo que hemos hecho nosotros también, y supongo que en todas partes del país, a tal punto que hace un tiempo atrás, cuando tuve la suerte de ser parte de uno de los 33 intendentes que participó de una videoconferencia con el presidente de la Nación, con el doctor Alberto Fernández, lo primero que nos dijo el presidente es justamente esto, el reconocimiento que le hacía a todos los municipios de la Argentina por haber de alguna manera garantizado la paz social en los momentos previos de esta cuarentena y en todo lo que ha significado durante los 102 días que llevamos de cuarentena, donde el esfuerzo municipal es muy grande.
Intendente, se nos va por momentos el audio, lo perdemos un poquito, no sé si está en un lugar cerrado. Le quería preguntar, como hombre de la política, hombre de la democracia y hombre de la historia también, ¿qué nos puede decir de este proceso de provincialización que tuvo la provincia de Río Negro, iniciado allá en 1955 con la presidencia del ex presidente Perón?
Bueno, ayer justamente celebramos los 65 años de ese momento en el que Río Negro es reconocido como un estado provincial a partir de la promulgación de la ley que el 28 de junio del 55 llevó a cabo el gobierno nacional, por entonces presidido por el general Juan Domingo Perón, en un proceso que tiene su historia previa, ¿no? Y una historia interesante para revisar, porque los territorios nacionales durante muchísimo tiempo fueron espacios habitados, por supuesto, por argentinos y argentinas, pero que no gozaban de los derechos que le correspondían al resto de los argentinos que vivían en las provincias. Los habitantes de los territorios nacionales eran ciudadanos de segunda, en todo el sentido de la palabra, y fueron dos intentos de provincialización que se llevan adelante. El primero de ellos lo intenta hacer el presidente Yrigoyen. No logra nunca reunir los votos en la Cámara o en el Congreso de la Nación para que sus iniciativas prosperen. Sí lo puede lograr finalmente después Perón, en la década del 50, cuando en un proceso que se pone en marcha a principios de esa década, comienzan a provincializarse los exterritorios nacionales: Misiones, Chaco, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz, Chubut. Territorios que, como dije recién, estaban habitados por hombres y mujeres que no gozaban de los mismos derechos que tenían los habitantes del resto del país. Y en nuestra provincia, este proceso, por supuesto, fue demandado por la propia población. Se constituyeron en distintos lugares comisiones pidiendo la provincialización de Río Negro. Y bueno, finalmente Esto se logra cuando Perón promulga la ley el 28 de junio del 55. Lamentablemente, ahí a los 2 meses se produce el golpe de Estado del 55, el proceso se había interrumpido y recién se retoma en el año 57, 58, en el 57 cuando se discute la constitución de la provincia, en el 58 cuando asume el primer gobierno provincial, siempre por supuesto sin dejar de recordar en momentos en donde estaba proscripto el peronismo y el proceso político que se vivía en consecuencia no era absolutamente completo desde el punto de vista democrático y siempre tuvo esa mácula que será para siempre la gran mácula que le queda a ese momento de nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Pero lo cierto es que es allí donde se pone en marcha este proceso de organización del flamante Estado provincial de una provincia tan joven como la nuestra que apenas tiene 65 años. Cumplidos justamente el día de ayer.
Pero que ha, joven, pero que ha tenido un camino acelerado, vertiginoso, con muchísimas propuestas y con una vida política y producción política, por ponerle un nombre, mucho más acelerada que otras provincias, ¿verdad?
Bueno, nuestra provincia puede exhibir, me parece a mí, desde el punto de vista de su desenvolvimiento, una diversidad de actividades que hacen justamente el potencial que tiene Río Negro. Es una provincia muy diversificada en su matriz económica, tiene hitos que la destacan en el campo del turismo, en el campo de la fruticultura, en el campo de la ganadería, en el campo de la producción de energía, incluso en el campo de la alta tecnología con la empresa INVAC, que es una empresa del Estado provincial. Así que bueno, por supuesto, y otras, y me quedé sin nombrar un montón de actividades más, la pesca, la minería, la ganadería, en fin, la horticultura.
Pero además hemos sido pioneros, por ejemplo, en la producción parlamentaria. No sé, ahora me viene en mente un tema que tiene que ver mucho con nosotros, que es la primera provincia en tener una ley, por ejemplo, de acceso a la información. Pero sabemos que hay otras leyes que después el Estado Nacional o otras provincias las han tomado y que Río Negro ha sido pionero en ello, ¿no?
Efectivamente, Río Negro se destaca también, entre otras cosas, por haber tenido siempre una suerte de progresismo, en el buen sentido de esta palabra, que atraviesa toda su historia institucional. Fue la primera provincia, hoy por supuesto no hay duda de que esto tiene que ser así, pero cuando esta provincia dictó la primera ley para que en Río Negro no existan enfermos mentales encerrados en celdas de manicomio, había que hacerlo, ¿no? Y esto sucedió primero en Río Negro. Si uno se digamos, en la Argentina esta ley equivalente tiene, no sé si tiene 10 años, pero sí. cuando todavía se pensaba que un loco podía estar atrás de unas rejas porque era loco, bueno, acá en Río Negro alguien pensó que eso no debía ser así, se transformó en una ley de salud mental, que fue una ley absolutamente de vanguardia, con mucha resistencia al principio, pero creo que hoy es aceptada por lo que significa desde el punto de vista de la dignidad de las personas y de la dignidad de un enfermo mental, ¿no? Que tiene que ser considerado como tal, como un enfermo, y no como una persona que tiene que estar encerrada en un calabozo, como sucedía, digamos, antiguamente, ¿no? Y hasta este tiempo. Y así podríamos citar un montón de legislación que siempre puso a Río Negro a la vanguardia de otras provincias argentinas, que tiene que ver probablemente con esta juventud que tiene como provincia, y eso hace seguramente que sea mucho más vigorosa desde el punto de vista de su amplitud mental y su apertura mental de cara a los nuevos tiempos y a los tiempos actuales.
Bien, Macanudo. Intendente, como siempre, un lujo, un placer hablar con usted. Felicitaciones, porque sabemos que está muy linda la ciudad de Viedma, y gracias por el tiempo.
Muchas gracias. Un abrazo a todos los amigos del Bolsón.
Muy bien, hasta luego.